La silla vacía se llena y le da un puesto a los personajes, sus voces y sus historias. Conversaciones,
miradas,
argumentos,
experiencias,
debates, análisis sobre un país que se redescubre.
La red de voces informadas en La Silla Vacía.
La silla llena, los domingos.
Hola a todos, bienvenidos a La Silla Llena los domingos. Mi nombre es Eduardo Briceño y este es el podcast de la red de voces informadas de La Silla Vacía. Hoy los invitamos, pues la semana pasada salió al aire una nueva red de debates en temas sociales y queremos discutir un tema que es muy importante, que es el sector social, que es bastante amplio y difícil de definir, pero aprovechamos que esta semana y a lo largo de esta semana ha habido un gran nivel de movilización social para aterrizar el tema alrededor de este concepto de movilización social. Y tenemos a dos invitados que yo creo que entienden muy bien el tema de la movilización social. Uno es Óscar Gutiérrez, director ejecutivo nacional de la Dignidad Agropecuaria. Bienvenido.
Bueno, muy buen día para ti y para todos los oyentes. Un saludo cordial aquí a nuestro amigo del set.
Bueno, y también tenemos a Miguel Galvis, veedor nacional del partido Alianza Social Independiente, ASI. Bienvenido.
Gracias, Eduardo. Un saludo a Óscar y a todos los oyentes. Pues aquí para compartir algunas opiniones. Muchas gracias.
Bueno, a lo largo de estas semanas, como lo decíamos en la introducción, ha habido un gran movimiento, digamos, social. Está el paro campesino convocado por la Cumbre Campesina Étnica y Popular, al que se le sumó el gremio camionero, y antes de eso también, digamos, dentro del mismo contexto, aunque no necesariamente involucrado digamos, a la misma razón de protesta, estaba FECODE. Bueno, unas semanas bastante, digamos, agitadas en ese sentido, y pues queremos aprovechar para tratar el tema de la movilización social en Colombia. Estamos a poco tiempo de conmemorar otro aniversario de la Constitución Política, que digamos reivindica ese derecho de la movilización social y la participación ciudadana. Miguel, usted que escribió hace poco en La Silla de la Paz un artículo a propósito de este tema, ¿cómo ve el tema de la movilización social en Colombia?
Bueno, pues la movilización social, como lo vienen mostrando las estadísticas, viene en incremento, cada vez es mayor. Una de las explicaciones es que pues no existen otros mecanismos para que el gobierno nacional, que está centralizado, todas las decisiones las toman desde el nivel central, la solución de los problemas hay que acudir al nivel central, pues ese gobierno a veces es autista, y entonces la única manera que tienen las comunidades marginadas o sectores golpeados por el desarrollo económico, pues es la protesta social. En el artículo yo comento que justamente la protesta social se incrementa porque la democracia participativa que propuso la Constitución de 1991, pues se quedó en un enunciado. O sea, no ha habido un primer alcalde revocado, aquí no han habido referendos, no han habido plebiscitos, las propuestas de iniciativa legislativa tampoco han tenido mayor importancia. Perfectamente, en lugar de hacer un paro nacional, podríamos hacer un referendo derogatorio de los tratados de libre comercio, y de esa manera se podría movilizar la sociedad de una manera distinta. Pero justamente porque no ha habido la voluntad política para que la democracia participativa se desarrolle, es que hoy tenemos como único camino la protesta social saliendo a las vías. Entonces es un poco un llamado para que ese principio fundamental que se planteó en la Constitución del 91, pues lo repensemos. O sea, hay necesidad de buscar un camino para que la democracia participativa pueda tener posibilidades dentro del ordenamiento constitucional nuestro.
Claro que sí. Óscar, ¿usted está de acuerdo con esta idea de que no hay suficientes, digamos, vías de participación para diferentes formas que establece la Constitución para que haya participación ciudadana, y que por eso es necesario salir a las calles, y por eso, digamos, en últimas, se ha vuelto más efectivo la protesta y la vida de hecho?
Los asuntos no son lo mejor posibles, ¿no? Sin duda la movilización social o las luchas sociales, que finalmente también puede ser un genérico que le demos, cierto, al tema que estamos tratando, podrían expresarse, y bueno, de hecho en algunos casos lo hemos hecho, y valga la redundancia, ¿no? Hace algunos años nosotros, cuando digo nosotros, digo una gran cantidad de organizaciones sociales, del ambientalismo, de los servicios públicos, promovimos un referendo por el agua. ese referendo, recogimos las firmas, lo llevamos al Congreso de la República, pero desgraciadamente en el Congreso de la República, quienes estaban en ese momento en el ejercicio, particular y principalmente el señor Roy Barreras, decidieron destrozar, ¿cierto?, el contenido del referendo, en una acción que nosotros bregamos a que no se diera, y finalmente pues optamos por retirar el referendo porque no era posible. Hoy estoy promoviendo desde Dignidad Agropecuaria y desde otra serie de organizaciones un referendo por el agro. Y alguien podría preguntarme, bueno, pero usted se enloqueció, es bobo, es tonto, ¿qué le sucedió? Si ya viste cuál fue el resultado del trámite del referendo en el Congreso. Ajá. Sin embargo.
Sí, además de que está, digamos consignado en el acuerdo de paz, digamos, que a veces uno se preguntaría si no es un poco redundante este referendo, pero adelante.
No, el acuerdo de paz, el punto uno de La Habana, nada tiene que ver con este asunto. O sea, eso de La Habana, en ese tema, ¿cierto?, hay una incomprensión, yo creo, de muchos sectores de la nación, pensando que ahí hay el arreglo de los problemas agrarios del país, pero realmente ahí lo único que hay son una reforma agraria integral y una serie de políticas que de alguna manera se han venido haciendo, implementando, o que están ahí contempladas y nunca se han desarrollado. Este referendo que queremos promover, retomando la idea, lo vamos a hacer porque, y esa es una condición muy importante, la Corte Constitucional cogió la experiencia del referendo por el agua y emitió unas sentencias, y en las sentencias que emitió dijo, cuando la iniciativa sea una iniciativa de la cual participa el elector primario o el constituyente primario, que es el pueblo, ¿cierto?, que respalda la convocatoria de ese referendo a través de firmas, el Congreso de la República no lo podrá modificar de manera sustancial. Y con base en eso es que estamos empujando este nuevo referendo, porque ahí ya realmente lo que tiene que resolver el Congreso es si lo convoca o si no lo convoca, si aprueba que se cite el referendo o si aprueba que no se cite, y en ese sentido el mecanismo podría tener un desarrollo posterior bien interesante, porque allí ya se vería la sociedad toda, los partidos políticos, las organizaciones sociales y todo el mundo inmerso en si vota sí o vota no la propuesta, cierto, que se le quiere hacer a la población.
Claro.
Entonces vamos a darle duro a este mecanismo a ver si logramos que se comprenda que los colombianos podríamos hacer un montón de cosas sin necesidad de tener que salir a la carretera, bueno, y sin renunciar que si nos toca volver a salir a la carretera, saldremos nuevamente a las carreteras.
Claro que sí. Pues uno ve que la protesta social históricamente ha cambiado mucho, pero sobre todo recientemente por el uso de las redes sociales. Esto ha obligado a los movimientos a ser mucho más creativos, pero también a utilizar las redes para que sus manifestaciones pues trasciendan a nivel nacional y pues por qué no internacional. ¿Usted cómo ve este nuevo componente, digamos, digital en todo este panorama, amigo?
Bueno, yo creo que esto ha abierto la posibilidad de expresión a muchos sectores, especialmente porque los medios de comunicación en Colombia pues tienen unos filtros sumamente estrictos sobre el tema de presentar procesos de orden social. Gracias a las redes sociales, por ejemplo, ahorita lo de la empresa de teléfonos de Bogotá, pues a pesar de que está aprobado, pues hay una gran movilización y seguramente ya muchos congresistas están en la tarea de oponerse y seguramente saldrán a hacer expresiones también en las calles. Pero eso es posible gracias a que hoy vía Twitter, vía Facebook, vía diferentes plataformas se puede convocar a la ciudadanía para que se exprese asincrónicamente, porque también es el tema, no siempre podemos salir a una marcha, pero sí podemos expresarnos en el transcurso de 24 horas, 48 horas y manifestar de manera importante los puntos de vista que la sociedad manifiesta. Entonces a mí me parece que con un poco de creatividad, de pronto alguien que ha sido muy importante en este tema ha sido, por ejemplo, el profesor Antanas, que nos convocó recientemente a una guerra de almohadas. Entonces con eso pues sencillamente estamos en mandando un mensaje sobre nuestro apoyo al proceso, claro, de paz, y que queremos que en Colombia pues la gente se muera de almohadazos, sino de otra forma, ¿no? O sea,
claro,
que sea por acciones más humanas.
Óscar, ¿usted cómo ve el nivel de compromiso que puede llegar a tener la red social? Porque, digamos, por definición es una cosa social, pues no en sentido, digamos, de la sociedad, sino como de socialité. Pero además, digamos, es muy efímero. Un trino tiene una vida útil de segundos y tal vez Facebook tiene un nivel de compromiso un poquito mayor, pero ¿el nivel de compromiso sí es alcanzado por redes sociales?
Sí, yo creo que sí. En algunos casos, en muchos casos incluso, hemos jugado con redes sociales y hemos logrado reversar políticas porque la gente se ha movilizado con rapidez. Parte, pienso yo, de lo que toca hacer es que quienes tuitean o quienes trinan o quienes vienen al Facebook y comparten, etcétera, adquieran también el compromiso de que a veces no podemos quedarnos solamente en el Twitter, solamente en el Face, sino que tenemos también que salir a la movilización, participar más activamente. Yo te cuento, en Manizales, por ejemplo, teníamos un lío muy complicado, nos iban a cerrar un hospital geriátrico y hicimos una campaña inmensa a través de redes y finalmente el alcalde tuvo que reversar la decisión y tomar unas medidas que permitieran darle cierto un respiro al hospital mientras se podían hacer otra serie de acciones y buscar otros recursos para que el hospital siguiera existiendo. Entonces, se puede usar la red, sin duda. La usamos, creo que para nosotros en este referendo, por ejemplo, es definitivo. Llevamos yo no sé cuántos voluntarios ya que nos han dicho, venga, yo quiero ayudar a recoger firmas, quiero ser voluntario del referendo, y claro, todo eso lo hemos hecho a través de redes, y si no existieran las redes, seguramente no sería posible acceder, cierto, a esa gran cantidad de ciudadanos que nos han dicho, queremos estar en esto y queremos pasar a hacer un activismo más allá, cierto, de simplemente escribir o poner un trino. Yo creo que juega un papel muy importante y la preocupación que tengo es hasta cuándo va a durar ese oasis de relativa más democracia, porque siento que hay una gran ofensiva, cierto, contra la internet y contra todos estos medios de comunicación, porque es evidente que poderes establecidos sienten que ahí está amenazado, cierto, su control, ¿no?
Claro, Miguel.
Se siente, sí, ¿no?
Miguel, usted comentaba una cosa muy interesante y es la creatividad, digamos. El profesor Antanas Mockus no es el único. Ya veíamos la MANE como con una expresión de protesta que convocaba valores como más...
El
abrazatón. Y abrazaban a los policías y le daban unas flores. Pero también el movimiento Indignados a nivel mundial. Digamos, ¿usted no cree un poquito que la protesta a veces es un poco... carente de imaginación y se queda como en bloqueos y no sería más efectivo tal vez pensar en estas formas que ya hemos visto que sí dan resultado?
Bueno, estamos en un aprendizaje. Es que para todos es nuevo. Nadie, hace 10 años nadie se iba a imaginar que las redes hoy iban a jugar un papel tan importante. Entonces, pues estamos reaccionando a una realidad que tenía otro propósito, pero que hoy, digamos, empieza a jugar un papel político y un papel social. En eso, pues digamos, las expresiones políticas tenemos que ser muy proactivas y jugar a fondo en ese tema, porque pues eso es otro escenario que mueve muchísima opinión y donde estamos llegando a un punto que es muy interesante, que es la democracia líquida. Ojalá pudiéramos llegar a que las personas pudieran expresarse sobre las decisiones que se están tomando en las corporaciones públicas o que las administraciones municipales o departamentales o nacionales pudieran en tiempo más o menos real estar expresando si están de acuerdo o no están de acuerdo con sus gobernantes y con quienes han elegido para que los representen en esas instancias. Antes ellos se reunían allá solitos, hacían sesiones privadas y nadie se enteraba de qué era lo que pasaba. Cuando uno se enteraba ya eran sobre hechos cumplidos. Hoy no. Hoy es posible generar ese tipo de espacios gracias a las redes y tenemos que ser muy creativos. Yo creo que en eso vale la pena invertirle mucho tiempo y muchos esfuerzos a buscar mecanismos que permitan la movilización de la opinión en esa instancia.
Claro, porque en parte, digamos, uno lo que ve es que hay una gran estigmatización alrededor de la protesta social y pues tal vez es un problema de dos vías. ¿Usted cómo ve este problema de estigmatización? ¿Quiénes son los culpables de esto? Y pues, ¿cómo ve el gran reto de superar esto desde el movimiento social?
Todas las luchas sociales tienen como una especie de historia, ¿no? Realmente siempre son pequeños sectores o sectores minoritarios los que alertan sobre alguna situación que se va a venir y arrancan a enfrentar, cierto, esa política. y en la medida en que la enfrentan y van desarrollando mecanismos de defensa, pueden ir ganando a otros sectores, y en la medida que ganan otros sectores, cierto, pueden hacer que se reversen o que se devuelvan, cierto, políticas contrarias a las necesidades de la gente, o que se impongan, cierto, políticas que son correctas. Yo me acuerdo que hace unos 20 años los ambientalistas hablaban de ambientalismo, y en buena parte había muchos que los volvían como el hazme reír de la sociedad, cierto, porque decían cosas que no eran ciertas, o el movimiento gay, cierto, para hablar de otro fenómeno de lucha social, cierto, bien importante, o muchísimos otros más, la lucha agraria, cierto, las oposiciones que se hacen frente a decisiones de política que golpean los empleos, que arruinan, cierto, diversos sectores de la producción, etcétera, etcétera. Es obvio que en este país en el que la guerrilla ha hecho tanto daño, porque ha hecho mucho daño, y los paras y todos los actores armados han hecho tantas cosas dañinas, recurrir a la estigmatización vía esos son guerrilleros, esos son violentos, esos son esto, esos son aquello, pues se vuelve un mecanismo relativamente fácil de ganar el concurso de mucha gente, sin que la gente realmente se dé cuenta de que están utilizando, ¿cierto?, todo eso para imponerlo, ¿no?
Claro, Miguel, eso que decía en el último punto de Oscar es crucial, y es esa relación que muchos hacen y tejen con el movimiento social y la protesta patrocinada de cierto modo desde los grupos armados. ¿Usted qué tan cierto cree que es eso, y digamos hasta qué punto debería ser tenido en cuenta como una realidad, y hasta qué punto debería ser tenido en cuenta como un mito, digamos casi una manipulación mediática para atacar el movimiento social? Adelante.
Pues la protesta social debe ser atendida por el Estado, atendiendo que es el constituyente primario, es el pueblo soberano el que se está manifestando, y debe haber garantías para que se pueda expresar la inconformidad en Colombia. Esa es la médula de cualquier proceso democrático. En el caso de Colombia, pues en medio de un conflicto armado que estamos viviendo todavía, pues la salida que el gobierno ha planteado es una salida de estigmatizar y de tratar de vincular el movimiento social con la insurgencia, y pues ha sido nefasto, ¿no? O sea, es triste que para salir a hacer una protesta hoy tengamos que decir que hay 3 muertos, que hay 280 heridos, que hay 150 detenidos.
Claro.
Pues cuando es un derecho que tiene la población a expresar su inconformidad.
Y digamos, ¿usted cómo ve la garantía del derecho? Hemos mejorado, digamos, usted mostraba en su artículo que ha aumentado las protestas a lo largo de los años, y desde la Constitución del 91, ¿hemos mejorado o estamos igual de grave? Le doy la palabra a Oscar.
Lo que yo trato de insinuar en el artículo es que la única manera para que se puedan encauzar por la vía institucional, por la vía pacífica, que exista debate democrático sobre los diferentes temas, es que hagamos una reforma política incluyente, donde los mecanismos de participación sean efectivos. Porque tenemos unos mecanismos enunciados en la Constitución, pero esos mecanismos los reglamentaron con unos umbrales que es imposible ejercerlos. Entonces, por ejemplo, un referendo como el que impulsó el presidente Uribe en su primer mandato, pues de 15 puntos no pudo pasar sino uno, con la chequera de la presidencia, con todo el gobierno a favor, y no pudo pasar sino un punto de 15. Eso no lo puede hacer ningún movimiento social, no lo puede hacer nadie. O sea, tenemos una democracia participativa de nombre, pero en la realidad quienes la reglamentaron, que fueron los congresistas, la prohibieron, la dejaron de una manera tal que la cercenaron para que no se pudiera ejercer. Si se cierran los espacios de participación, pues la gente busca otros. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que se hace necesario, no por el tema del conflicto armado, no porque haya una negociación con la FARC, sino porque la sociedad cada vez está participando y busca, identifica que tiene unos derechos y sale a reclamárselos al Estado.
Claro, Oscar, usted que está promoviendo, digamos, todo un proceso, digamos, de participación, que ya bien nos lo contaba al principio del programa, ¿cómo ve esto? ¿Hay más garantías hoy en día o menos garantías? ¿Hemos mejorado en algo desde la Constitución del 91, que hizo un gran esfuerzo por incluir estos sistemas? O, pues, la verdad, como bien lo decía Miguel, son los umbrales tan altos que pareciera más un saludo de la bandera, que se ve muy bonito en el texto, pero que a la hora de aplicarlo es imposible.
Yo pienso que la Constitución del 91, pues, es una constitución que sin duda respondió al momento económico y político que estábamos viviendo. Hay un montón de cosas de la Constitución del 91 que estoy bregando a cambiar, que estamos bregando a reformar. sobre todo los temas que tienen que ver con la economía, la apertura y todos los desarrollos de la apertura económica, etcétera. Pero digamos que en derechos civiles hay algún avance que uno no puede negar, ¿cierto?, de algunos mecanismos, etcétera. Pero yo siempre me he cuestionado esto. Tú tienes unos mecanismos de participación popular, pero el primer mecanismo de participación popular es que la gente participe. Porque tú puedes poner todo lo que quieras de participación popular y si la gente no participa, pues no vas a lograr hacer nunca nada. Entonces digamos que la gran batalla que tenemos es porque la gente de este país adquiera conciencia y participe, así sean unos mecanismos que tienen muchos problemas. Por ejemplo, la revocatoria de los alcaldes, que es increíble, ¿cierto? Nosotros ganamos en Manizales. Póngame cuidado a esto que les voy a contar. Nosotros le ganamos a un alcalde en Manizales la necesidad, a través de recoger firmas, para que se hiciera una consulta popular a ver si se vendía o no se vendía la telefónica de la ciudad. Y nosotros le ganamos ese pleito. Y el alcalde decidió no convocar nunca las elecciones. Y nadie le dijo nada y nadie lo castigó y a nadie le importó. Porque el mecanismo, aunque logramos que la gente participara, tiene unas barreras de acceso que son las que tenemos que derrotar. Yo, por ejemplo, pienso que las reformas vía referendo, que podrían ser miles, o revocar leyes que podrían ser miles, no deberían estar sujetos a que el Parlamento, que es una democracia representativa, diga si se puede hacer o no se puede hacer. Simplemente si usted cumplió con el requisito, recogió una cantidad de apoyos, bueno, pues el Estado convoca y fuera. O si tú tienes una idea sobre la reserva Van der Handen, entonces quieres promover, cierto, una cosa, listo, convocan a los bogotanos y se acabó, como es en muchísimos países del mundo. Tal vez este es el único país o uno de los pocos países donde todos esos mecanismos están sujetos a que pasen por escenarios de democracia representativa, que obviamente lo sacan, ¿no? Sacan la posibilidad de la participación. Pero pienso que tenemos que meter también a la gente en la participación, porque sin gente no somos nada.
Claro. Para cerrar el tema, digamos, no podríamos no incluirlo en este programa. Quisiera hablar del acuerdo de participación política, de los acuerdos de paz que están hoy en día a discusión en La Habana y que todo pareciera indicar que se va a llegar a un acuerdo final en relativo corto plazo. Ese punto de acuerdo de participación política tiene una gran cantidad de ítems para garantizar que la participación política, valga la redundancia, sea mucho más efectiva. Entre esos está la creación de un estatuto de garantías al ejercicio de la oposición, muchos temas de seguridad como prevención y sistemas de alerta temprana, pero también garantizar seguridad a líderes de movimientos sociales, pero también garantizar protección a la oposición, digamos, en términos de seguridad. Esto sin tener en cuenta todo un proceso, digamos, de acceso más fácil a la representación, digamos, política, como el hecho de desligar la obtención de avales a los partidos. ¿Usted cómo ve este proceso, este punto para una mejoría de la movilización social y pues del ejercicio de la democracia, al fin y al cabo, Miguel?
Bueno, pues todo proceso de salida negociada a un conflicto pues busca es que los actores que estaban haciéndole oposición al Estado entren a ser parte de la vida democrática del país, y en esa lógica pues hay que dar todas las garantías necesarias, máxime cuando hemos tenido experiencias como la de la Unión Patriótica, que todavía siguen allí, todos lo recordamos. Entonces va a ser un tema complicado, pero yo sí creo que hay la oportunidad para que se fortalezca la democracia participativa. Nosotros tenemos una democracia representativa, y digo yo en el artículo, de mala calidad. El senador John Sudarsky en el periodo anterior propuso un sistema electoral mixto con circunscripciones unipersonales, donde el elegido tiene que ir a donde sus votantes a rendirle cuentas. Aquí los elegidos no le rinden cuentas a nadie. Hoy los eligen por el Cauca, después los eligen por Santander, después se van para otro lado. O sea, ellos no le rinden cuentas a nadie y no representan finalmente a nadie en particular. Entonces tenemos una democracia representativa de mala calidad, y si queremos que los conflictos, tanto sociales como económicos, como étnicos, culturales, ambientales que tiene la nación se resuelvan por la vía democrática, por la vía de la confrontación argumentativa, por la vía de buscarle caminos a cada uno de los problemas, pues necesitamos una apertura democrática donde todos podamos ejercer por vías institucionales la protesta y la propuesta, porque no solamente es la protesta, es que no hay posibilidades de propuesta. Tenemos una justicia en crisis, tenemos una educación en crisis, tenemos una salud en crisis, y no hay, la sociedad no se puede movilizar en torno a procesos. Hay acuerdos, hay iniciativas sobre el tema educativo, sobre el tema de salud, pero no hay mecanismos eficientes, eficaces, que permitan que la sociedad se exprese. Entonces, a mi modo de ver, este proceso con la FARC y seguramente el que viene con el ELN, pues van a permitir que la sociedad pueda entrar a buscar una mayor participación, una democracia más incluyente y participativa y eficiente.
Óscar, ¿usted cómo ve este último punto? Adelante.
Hombre, yo lo que creo es esto. En La Habana deben resolver, ¿cierto?, lo que tiene que ver con La Habana. ¿Qué es lo que quiero decir? Pues que en La Habana resuelvan lo que tiene que ver con el conflicto militar. Y ojalá se resuelva. Y se acaben, ¿cierto?, los actores armados distintos a la legitimidad, ¿cierto?, de que el Estado tenga el monopolio sobre las armas. El resto de temas, que son los temas de la sociedad, los tienen que resolver todos los colombianos. Los tiene que resolver la sociedad colombiana. Porque yo te voy a decir esto. ¿Cómo vamos a hablar de una democracia y de un estatuto de la oposición si yo de entrada le doy no sé cuántas curules a las FARC? Y el resto tiene que ir sometido, ¿cierto?, al mecanismo de elección que sea. ¿Ahí hay un tema de democracia? ¿O ahí hay una cosa muy antidemocrática y es que a alguien, ¿cierto?, le den un montón de curules porque sí? ¿O porque es la forma de que se vincule al proceso, ¿cierto?, con el Estado? Bueno, si se va a vincular, vincúlese y listo, y vaya como el resto, ¿cierto?, a elecciones y fuera, ¿sí? Y si vamos a cambiar las normas, cambiémoslas todos, pero yo siento aquí, ¿cierto?, que hay un montón de excluidos, ¿sí?, que no van a tener ningún escenario posible de participación política real, ¿cierto?, y el gobierno de alguna manera lo que va a hacer es cambiar las curules de la izquierda hoy, o de algunos sectores de izquierda, de sectores democráticos, por unas curules, ¿cierto?, que le van a entregar a las FARC para que dejen de disparar. Yo diría, lo lógico es que dejen de disparar y se sometan a la democracia a la que estamos sometidos todos. Ahora, ¿vamos a cambiar el estatuto de la oposición? Eso lo tiene que hacer es todo el mundo, no La Habana, porque es que el tema de la oposición no es un tema de La Habana. Cierto, el tema de la oposición es de un montón de gente que creemos que este país tiene que cambiar y tiene que ser distinto, y que lo que exigimos es que nos dejen hacer una lucha democrática. Es lo único que estamos pidiendo. Claro. No estamos pidiendo que nos regalen nada.
Claro.
No estamos pidiendo, cierto, que nos llenen de prebendas, no estamos pidiendo mermelada, estamos pidiendo simplemente un escenario en el que tengamos igualdad de condiciones, cierto, en una competencia democrática, y que los colombianos libremente decidan, cierto, esto o aquello. Yo hago esa consideración simplemente para, no para decir que no avance lo que quiera avanzar en La Habana. Eso es un problema que lo tiene que resolver entre los que están sentados en la mesa de La Habana, y es legítimo. Pero sí digo, los problemas sociales, los problemas de la sociedad, los tenemos que resolver en la sociedad colombiana, en el seno de la sociedad colombiana. Yo creo que la sociedad colombiana, sí, es mucho más, pero muchísimo más que los acuerdos de La Habana.
Claro que sí, y pues este debate es muy complejo y no termina acá. Los invitamos a ustedes dos a que sigan escribiendo en La Silla Llena de La Silla Vacía, que el debate siga creciendo como bien ustedes nos han ayudado a hacerlo durante todo este tiempo. Hoy, como todos los domingos, grabamos desde los estudios de Acorde FD. Nos vemos la otra semana con más temas, más invitados y más conversación.